Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El primero de la tarde es el programa que te propone cuestionar la realidad política, económica y social que nos interpela. El primero de la tarde tiene como objetivo generar un pensamiento crítico. El primero de la tarde, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. El primero de la tarde es una propuesta de actualidad a tu medida. El primero de la tarde nos invita a pensar.
Y ese es nuestro objetivo. Por todo esto, buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular el primero de la tarde. Y aquí tenemos el primer magazine de interés general, con distintos entrevistados y yo entrevistadas. Y a partir de allí, generar un pensamiento propio. Como dice en nuestra introducción, generar tu pensamiento, fundamentalmente el pensar, ese pensar crítico muchas veces, ese pensar para estar de acuerdo, para estar en desacuerdo, pero en definitiva, ser vos, elegir por vos, decidir por vos y tener todos los puntos de vista y todas las apreciaciones. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a este programa que titulamos, vos lo sabés, el primero hasta las 15. ¿De qué va a ser en Radio Cultura si no es el primero de la tarde? Y obviamente estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Me encanta cuando mi operador me cambia la musiquita. Yo le digo vení, el gestito de vení al aire, pero él hasta que no la cambia no me ingresa al aire. Me encanta, me encanta. Subímela, por favor, porque yo sé que te gusta. A ver. Some get a kick from cocaine. Es romántico usted, Agustín. Lo felicito, muy lindo. ¿Le gusta bailar con este tema, por ejemplo? ¿Le gustaría? Sí, es algo que le gustaría. Este es uno de sus temas. Después márqueme uno de los temas favoritos suyos. Para cerrar, colóqueme su tema favorito. Uno de los temas que usted escucha casi permanentemente. No importa el estilo de banda, ¿eh? Lo que es suyo, lo que es personal, lo que es particular. Porque este equipo, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, te dice que podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos tus aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, él es Agustín Romero, y estamos haciendo con todo este equipo, como por ejemplo Eduardo García Maritano, como por ejemplo María Alejandra Molina, como por ejemplo invitadas, invitados de primerísimo nivel, entre ellos Laura Mazón también. Estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva, somos radio. El primero de la tarde son invitados de lujo para cuestionarnos la realidad que vivimos. Y si decimos invitados de lujo, está él en este vivo que estamos haciendo como todos los sábados hasta las 15, que es el primero de la tarde. Él es ingeniero agrónomo, productor lechero en el sur santafesino, es integrante de la Comisión de Lechería de la Confederación Rural Argentina y por la Confederada CARFE de Santa Fe. Estamos con Eduardo García Maritano. Hola Edu, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal Alejandra? Gusto estar de vuelta en este hermoso programa.
El placer es nuestro. A ver, mi querido Eduardo, la semana pasada nosotros nos adelantamos a un hecho que iba a acontecer justamente el día de ayer, el día viernes 30, la lechería discutirá los puntos centrales de la actividad. Se realizaba en la Rural Rafaela, nosotros lo dijimos, ruralrafaela.com.ar. Sé que fueron muchísimas personas. Ahora me vas a decir las conclusiones. discusiones al respecto, y a vos puntualmente te interesaba uno de los bloques, que era el bloque 4, si es posible unificar criterios en la comercialización de la leche. Esto es lo que dijimos el sábado pasado. Ahora sí, hecha esta convocatoria, hecha esta presencia, hecha esta discusión, los puntos centrales de la misma, al final, ¿cuáles fueron y cuáles son tus puntos centrales, a su vez, como para rescatar?
Sí, tal cual vos lo decís, en realidad se celebró ayer, concretamente, en la ciudad de Rafaela, en un marco muy lindo que se dan las instalaciones de la sociedad rural de Rafaela, que yo creo que ya son centenarias, o por lo menos tiene más de 80 años, y realmente en Rafaela se respira lechería. Rafaela es el faro de la lechería nacional. Hay otras cuencas importantes, como puede ser Mar y Sierra, y hoy por hoy también Villa María y sus zonas están haciendo un desarrollo importante del negocio lechero, pero sin duda Rafaela es la ciudad ícono, porque es desde el INTA, de esa localidad, que empezaron a ponerle desarrollo científico al negocio lechero.
Sí.
Siempre que en Rafaela se realiza alguna actividad sobre lechería, es atractiva, junta mucha gente, hay un potente sector lechero, ya sea del punto de vista de la producción. Hay que recordar que Santa Fe es la provincia que más tambos tiene.
Bien.
Y el casi 70% de los tambos de Santa Fe están en la cuenca Rafaela y Esperanza.
Bien.
Se respira lechería. Así que cuando la gente de Carfé, en la representación de la Sociedad Rural de Rafaela, realiza estas jornadas, este seminario internacional, que ya es el tercero que se realiza, se convoca gente. Como decís, el temario era muy interesante y completo, muy buena concurrencia para lo que es hoy, post pandemia, juntar gente no es nada fácil.
Sí.
Se trabajó a auditorio lleno. Como te digo, en el marco del hermoso marco inmobiliario que provee la Sociedad Rural de Rafaela.
Bien, yo te digo que después de esto te declaro secretario de turismo de Rafaela.
Vale la pena, es la
bien
del oeste. Yo he tenido la oportunidad de vivir allí casi 2 años y te puedo asegurar que es un lugar de mucho trabajo, de empresarios con un perfil y una vocación por el hacer, el generar. Te diría que, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Rafaela es más importante que la de Rosario, por ejemplo.
Sí.
Exporta cosas al mundo increíbles, como son las válvulas Edival, que hoy las usan los Porsche, los Volvo, la Ferrari a nivel internacional, y son sus dueños que todavía a la mañana se levantan a 6 de la mañana para abrir el portón. Hay una vocación de trabajo y una sangre piamontesa, dicen ellos, que se lo da, y hacen honor a ella.
Bien.
Así que vale la pena pintarle este paisaje a los oyentes. Y como te decía, en ese marco se tocaron 4 temas muy interesantes para la visión y la misión del negocio lechero, ver los números actuales. Estuvieron jóvenes productores que han tomado la posta de sus padres para seguir con la actividad, todo un mérito en un negocio que lleva mucha dedicación,
sí,
mucho tiempo fuera de los promedios habituales. O sea, la lechería no es algo que uno hace de lunes a viernes, sábado y domingo se desenchufa, y ver jóvenes que le ponen cabeza, tiempo y dedicación al negocio es entusiasmante. Se hizo un paseo por las tecnologías hoy presentes, obviamente discutiendo si esas tecnologías son aplicables en función de los marcos actuales del país, y como todo, algunos le irá mejor, otros peor, pero es bueno discutirlo. Y el último punto, que yo siempre discuto si no hay que ponerlo primero, porque le da el marco al resto,
sí,
era si era posible unificar criterios en la comercialización de leche. contigo en este programa, incluso con Juan Trocero en su programa. Es un tema recurrente cómo se comercializa o qué coordinación comercial tiene el industrial con el productor lechero. Es una de las cuestiones para mí más pendientes. Se trabaja mucho de la tranquera para adentro, o sea, cómo cambiamos las máquinas, cómo mejoramos las razas, cómo mejoramos la alimentación, pero como digo yo, para hacer de la lechería un negocio hay que producir, hay que vender y hay que cobrar.
Bien.
Toda esta actividad nos tiene que llevar ocupación, y la verdad que por el lado del productor pone 99% de su esfuerzo atrás de la tranquera, producir, y después cuando quiere ponerle tiempo y dedicación a esto de vender y comercializar, no encuentra el mismo eco. El panel fue muy interesante.
Sí.
El presidente del Centro de Industria Lechera, que además es productor y es productor cooperativo, o sea que uno podría decir que tiene una visión general del negocio industrial.
Joven.
¿Joven?
Sí.
Muchacho joven, el amigo. Presidente de la empresa Manfred. Y bueno, representantes de la entidad a la que pertenezco, CRA y CARFE, y de Junta Intercooperativa.
Bien, te voy a decir un dato de lo que aconteció, con un dato fáctico que seguramente vos le vas a dar el sentido correspondiente. El 82% de tambos argentinos producen 4.000 litros o menos por día y acumula el 43% de la leche del país. Los más castigados por la falta de reglas tanto externas como internas a la cadena y por los desastres climáticos. Es parte de lo que se habló.
Tal cual, y es muy interesante el pique que me das, porque por ahí son más noticias tambos grandes o gente que pone robot, aunque sean tambos chicos, pero hay que acordarse que el 80% de los tambos, o sea, 8.000 tambos en Argentina, generan más del 40% de la leche. Y para que no desaparezcan, hacen falta reglas de juego comerciales. Yo siempre lo pongo con el mismo ejemplo, algunos se enojan, me dicen no es lo mismo, pero tómenlo como ejemplo. Si yo hoy produzco soja, que es el mercado más importante que tiene Argentina, si yo esa soja la hago en 2 hectáreas en la banquina de la ruta y la voy a comercializar el mismo día con un productor que tiene 10.000 hectáreas de soja, que la puede hacer en campo alquilado propio, vamos a tener, si la vendemos el mismo día, las mismas referencias comerciales para un producto de la misma calidad. Entonces, no hay cosa más democrática y que saque a productores de pequeña y mediana escala del peligro de desaparecer que las reglas de juego comerciales. Obviamente, si, como digo yo, comercializo 2 carretillas de soja, no puedo esperar tener el mismo monto total de dinero que aquel que cosechó 10 camiones. Pero el producto soja es el mismo, la calificación del estándar va a ser igual, y después arreglaremos condiciones comerciales y pago más flete, menos flete, pero el producto está definido, tengo precios de referencia sobre ese producto, puedo establecer condiciones contractuales optando en distintas formas, y además tengo arbitraje. Y eso hace que el mercado de la soja sea el más potente. Y una cosa que no dejo de destacar, hace 60 años en la Argentina no había mercado de soja. No había soja.
Claro.
Entonces, eso demuestra que los mercados se construyen, y acá voy a un punto más importante, la coordinación privada de productores y comercializadores de un producto generan esos mercados. Entonces, un debate que, o mejor dicho, una cuestión que se planteó del lado industrial en esta charla del seminario fue decir, no, lo que pasa que, viste, este país, la macro está desquiciada, entonces hasta que eso no se
arregle,
es muy difícil. Nosotros lo dijimos desde el público, estaba mi queridísima amiga Andrea Pacerini haciendo primera fila y poniéndole pimienta a las preguntas.
Me imagino igualmente una tristeza la suya, porque me fue absolutamente infiel. Usted en una foto con Andrea Passerini, con Javier de la Peña. Vamos a decir, triste lo suyo, ¿eh? Una infidelidad absoluta. Yo creí que Carlos Casares en su vida estaba marcado por esta humilde conductora y me doy cuenta que ha cometido una infidelidad atroz. Decir que es una amiga, Andrea Passerini, que en cualquier momento voy a hablar con ella. Tengo que poner los puntos sobre la mesa en este aspecto. Pero muy bien estaba y Andrea, te digo, impecable como siempre. Usted también muy bien. Estaba con una campera. Hacía frío, ¿no? ¿Estaba fresco?
Estaba fresca la mañana, tal cual.
Sí, estaba fresco con una camperita, con piel adentro, azul, ¿es así?
Así es, así es. Dice, Twitter no permite secretos.
No, igual no me lo enviaron por Twitter, me lo enviaron por otro lado. No fue por el Twitter de Andrea. Ah, está en el Twitter también, ahora voy a ingresar, Andrea. Pero me parece muy bien, una foto muy linda, usted muy contento también, una linda sonrisa, lo felicito. Espero que venga a Capital a la brevedad para tener una foto conmigo. Continúe, por favor, desde el punto de vista de la lechería y de este seminario internacional. Ahora lo que te quiero preguntar.
Sí.
Tiene que ver porque es un seminario internacional de lechería. ¿Cómo está la Argentina en relación al mundo también?
Es una hermosa pregunta y tiene la misma respuesta de hace 20 años.
¡Qué tristeza!
Somos un gran potencial. Somos un gran potencial. Esto no se cansan de decirlo todos los que vienen a visitar la Argentina. Fácticamente, hay pocos lugares en el mundo que hoy pueden aumentar la producción de leche en condiciones ecológicamente aceptables, que son básicamente países de Latinoamérica. O sea, Argentina, con un enorme potencial, Uruguay, todavía le queda potencial, Paraguay y algo Brasil. Pero las estadísticas demuestran que la demanda de leche de acá a muy poco, 5 años más, va a estar totalmente por arriba de la oferta. Y ahí otra vez, si pensamos la lechería como negocio, Argentina puede actuar.
Bien.
Pero ahí me quisiera hacer hincapié en este último bloque de las condiciones comerciales. Porque
claro, de las reglas claras que venís hablando, del VAR que venís hablando.
Yo puedo explicar, siempre hago este desafío a los productores lecheros que me dicen, Eduardo, pero no es tan importante la comercialización. Digo, mira, hacete este desafío, comentale a una persona que no sea del sector cómo vendés tu leche y decime cómo te va. Y uno me dijo, ¿lo hiciste? Sí, me dice, pero no lo hago más porque me da vergüenza.
Claro.
Y acá el tema es que si nosotros queremos crecer en producción lechera, vamos a tener que llamar a inversores. Los que están van a producir más, pero no va a alcanzar.
Claro.
O sea, si Argentina tiene potencial, te digo sinceramente, es muy alto, va a necesitar inversores. Ahora, el inversor racional,
¿quién invierte en Argentina?
Claro, che, yo para hacer un tambo sin poner tierra, un tambo de 200 vacas, que es el promedio de Argentina,
sí,
me lleva $500,000, ¿viste?
Claro.
¿Cómo es la comercialización? Y bueno, mirá, la industria dice que es muy difícil, que esto fue lo que dijo la gente de la industria ayer. Y es muy difícil, ¿viste? Porque la leche, y no sé, yo la pago de acuerdo a cómo me parece.
Claro.
El tipo no va a invertir $500,000.
Obvio.
Claro. Soja, ¿por qué soja? Y porque tengo pizarra, tengo
contrato.
Por un traje. Y en esa condición el potencial se frustra.
Claro, caen.
O lo que suele pasar, empieza, esto también pasa en otras economías federales.
Sí.
Fíjate en el caso de la uva, que tiene una comercialización, te diría, peor que la leche, porque la posición dominante es mucho más clara. Imagínate un productor en marzo, tiene la uva lista para cosechar, y el bodeguero le dice, no sé si te la voy a comprar, porque no sé si me hace falta. Y
claro,
el productor le dice, te llévatela porque se me pude
claro,
la planta. Bueno, que la llevo y después veo qué hago. Entonces te la pago con cheques a septiembre en pesos en un país que tiene 150% de inflación anual.
Bien.
Entonces, ¿qué está pasando? Y bueno, las bodegas se están quedando con los viñedos. Ahora vos decís, ¿eso está mal? Y mirá, por eso así hincapié en decirte que Santa Fe, el 70% de los tambos están en esa cuenca. ¿Qué, queremos lechería con más jugadores o con menos jugadores? El tema es que tenemos un territorio enorme para poblar, para llenar de gente, para crear condiciones de vida más que adecuadas, con buenos salarios, albergando a todos, grandes, chicos, medianos. Nadie está diciendo el chico es mejor, el grande es peor, pero hay condiciones para todo. Y por eso te daba el ejemplo de la soja. Hoy vos podés tener un productor de 10.000 hectáreas de soja y un productor de 2 hectáreas en la banquina, y los dos se manejan bien.
Bien.
Cada uno facturará de acuerdo a su volumen.
Eduardo, te quiero hacer una pregunta para finalizar en relación a todo lo que dijimos. Sin comercialización clara, certera, segura, ¿hay lechería?
La sigue habiendo en las condiciones actuales. Cada vez son menos los productores, a pesar de que el 80% produce el 40%, hoy ya tenés un 20% que produce el 60%.
Clarísimo.
Y entonces, y no es por más eficiencia, sino por mayores espaldas financieras. O sea, cuando vos tenés mercados que no tienen reglas de juego, la concentración es más brutal. Me podrán decir, bueno, pero todo el mundo pasa, hay de todo. O sea, vos todavía tenés Brasil, que es un ejemplo a mirar, de lechería que crece con tambo de 19 tambo. Y en el mismo tiempo que Argentina se quedó estancada en producción durante 20 años, ellos metieron dos argentinas. Entonces, ¿viste cómo es el cuento del vaso medio lleno, medio vacío?
Depende qué preferís ver.
Claro, pero vamos al caso nuestro. ¿Viste? ¿Argentina cómo está? Che, Argentina, sinceramente, puede sacar del mercado a Nueva Zelanda. ¿Sabes lo que significa eso?
Sí, lo sé.
Una enormidad. O sea.
¿Y por qué crees que no lo hacemos?
Mira, por un lado, sin duda la culpa la tiene el productor, que está muy metido tranquera adentro.
Claro.
Está tan agobiado de cosas y preocupado porque la plata no le alcanza, porque tiene la sequía.
Sí.
Que bueno, por lo menos me pagan.
Sí.
Imagínate. Y otra vez, el tipo que hoy está en lechería le encuentra la vuelta y se la banca. Pero si queremos ir a una lechería en crecimiento con nuevos inversores, si no generamos regla de juego, el goteo va a ser permanente. O sea, esperemos a seguir teniendo una lechería que se achique hasta el volumen del mercado interno.
Bien.
Argentina necesita 8.500 millones de litros para abastecerse, para que no falte los lácteos en la mesa de los argentinos, y producimos 11.000. Yo decía, pero bueno, el resto se exporta. Bueno, si le pones la lupa, vas a ver que tres empresas son las responsables del 60% de la exportación.
Bien.
Entonces, no es que Argentina exporta. De las 600 empresas lácteas que compran materia prima en Argentina, hay tres exportan el 60%.
Entonces, clarísimo. Bueno, tuvimos nuestro cronista, tuvimos nuestro corresponsal allí en el Seminario Internacional de Lechería. Felicitaciones a todos los que lo hicieron, felicitaciones a lo que lograron congregar, felicitaciones a las conclusiones, felicitaciones al análisis, felicitaciones por poder haber hablado tranquera adentro, tranquera afuera, y que esto sea una confluencia, y felicitaciones por tratar de dar ese paso que a veces nos cuesta tanto, y el foco está puesto en una verdadera, real y comercialización adecuada, en donde las reglas estén claras al respecto. Eduardo García Maritano, ha sido un placer, un cariño muy grande a todo Rafaela, y un cariño muy grande a todos los que ayer estuvieron presentes, en especial a mi casarense Andrea Pacerini. Cuídate mucho.
Un beso enorme, Alejandra.
Ya es terrible esto. Yo le voy a decir algo. Yo la voy a llamar Andrea hoy, porque esto, la autoestima está cayendo terriblemente. Hoy usted me va a tener que pagar un psicólogo. Un cariño, Eduardo. Cuídese. Cuídese, Jorge. Chao, gracias.
Chao.
Y estuvimos con él. Él es ingeniero agrónomo y productor lechero en el sur santafesino. Es integrante de la Comisión de Lechería de Confederación Rural Argentina y por la Confederada Carfe de Santa Fe es Eduardo García Maritano.
El primero de la tarde es Diálogo a tu Medida, con la conducción de Alejandra Piaggi.
Y ya estamos con ella. Cuenta con más de 20 años de experiencia en procesos de humanización de la persona, liderando equipos de trabajo hacia el aprendizaje de nuevas maneras de ser y de hacer, identificando el perfil de cada profesional y potenciando los recursos, los verdaderos, los humanos, con formación en ciencias humanas, filosofía y antropología. Además, cuenta con una amplia experiencia en coaching individual, ejecutivo y organizacional. Su página web para mayor información y contacto es www.malejandramolina.com. www.malejandramolina.com. Y estamos con ella, con María Alejandra Molina. Hola, María Alejandra, ¿cómo estás? ¿Se te extrañó estos sábados?
Me imaginé que me ibas a decir eso.
Qué triste que te imagines todo lo que te voy a decir, porque no genero el efecto sorpresa. Pero se te extrañó hace dos sábados. Sí. Esto es la manera de al aire estar expresándolo. Es fuerte, muy bien. Pero bueno, lo importante es que estuviste, hiciste un montón de cosas, también fue el feriado largo y que aquí estás presente. Y para volver, para retomar, mi querida Alejandra Molina me dice... No, sí. No, pará, que te voy a decir. No vemos las cosas como son, vemos las cosas del modo que somos, el Talmud. Qué manera de empezar, ¿eh?
Sí, sí, realmente me parecía interesante introducir este tema de, como venimos hablando, de la comunicación y de la percepción, que justamente... la percepción que nosotros tenemos sobre las cosas tiene gran influencia el modo como nosotros vamos a concebir esa cosa. Cuando hablamos de concebir una cosa, hablamos de una realidad.
Claro.
Por ejemplo, vamos a decir, no estuviste por dos semanas y es una percepción. Mm. Entonces, quizás los oyentes dicen, Alejandra no quiere salir en el programa, es una vaga, o se fue de vacaciones, o qué le pasó. Sí. Mm. Entonces, en realidad, ante un hecho, ante un fenómeno, ante una situación concreta, ante algo que se nos aparece como es un fenómeno, nosotros tenemos diferentes maneras de percibirlo, e influye en esa percepción los modelos mentales, que es como lo que queremos sumarle ahora, ¿no?
Exactamente.
Esta idea de que ante un acontecimiento, sea del que sea, nosotros a través del modelo mental vamos a percibir de diferentes maneras un acontecimiento.
Sí, ahora te hago una pregunta, porque primero determinar qué son los modelos mentales, que me parece fantástico. Ahora, ¿dónde ingresan las películas dentro de los modelos mentales? ¿Por qué? Porque uno puede decir una realidad. Alejandra, María Alejandra, no pudo estar en el programa. Un hecho concreto. No pudo estar por el motivo que sea. Ahora, Alejandra se fue de viaje a... no sé, Alemania, que recién hablé con una referente de Alemania, y estuvo y entonces engañó a sus oyentes, porque, ¿entendés? ¿Cuál es la diferencia entre modelo mental y película mental?
No, yo creo que no hay ninguna diferencia.
Ah, ¿viste?
Justamente una película está hecha o pensada en base al modelo mental que nosotros tengamos sobre la percepción del fenómeno que estemos que nos está aconteciendo. No hay diferencia, es el modelo mental en realidad.
Ahora, las películas son peligrosas porque podés hacer una película que poco correlato tenga con la realidad.
Exactamente, por eso que es importante a la hora de analizar un acontecimiento, sea del que sea, a tener en cuenta el modelo mental o la película.
Sí.
Es importante que no nos dejemos llevar solamente por nuestros modelos mentales.
Claro.
Tengamos esta capacidad de poder escuchar al otro para ver qué modelo mental tiene el otro, qué percepción tiene el otro sobre ese mismo acontecimiento.
Brillante.
Porque si nosotros, por ejemplo, vos recién en el diálogo último que tuviste con la persona que estaba anterior a mí, dijiste, bueno, depende de la forma en que uno lo mire, algo así dijiste.
Sí.
Y cuando dijiste eso me hiciste correr, digo, o Ale se está preparando para mi charla o le pegan el palo.
No, ya me estaba preparando.
Porque justamente esto, ¿no? Va a depender de cómo nosotros miremos.
Por eso que a veces se dice mucho en la psicología, que vos también conocés al respecto, que en algunas cuestiones es cambiar de posición, porque cuando cambias de posición estás viendo la realidad desde otro lugar.
Claro, exactamente. Que diríamos poder, es muy interesante no ser obtuso.
Claro.
Sino ser perspectiva. Una perspectiva es ya como una línea que... diríamos que no está recta, está inclinada.
Exacto.
Esa línea inclinada más la otra línea inclinada más la otra línea inclinada nos va a hacer ver un acontecimiento de una manera diferente y en conjunto. No ver la realidad solo como a mí se me ocurre verla y decirla.
Exactamente. Ahí es donde comprendo también pingüinos en la cama, bueno, esas cosas de algunos cantantes, pero tienen razón, como pueden ser pingüinos por el frío, pueden ser fantasmas, porque a veces, ya sea en una cama, en un living, en un estudio de radio, donde sea, a veces estos fantasmas que puede haber presentes tienen que ver con esas películas mentales que nos hacemos cuando estamos con un otro en cualquier tipo de relación.
Exacto, sí, tal cual, Ale. Por eso que este tipo de diálogo que estamos teniendo quiere invitar a que nos animemos a pensar que hay modelos mentales y que hay sus perspectivas y que hay formas diferentes de ver una misma realidad.
Vos me enviaste un escrito que es fantástico, que es El elefante y los ciegos.
Claro, porque es una antigua leyenda, ¿no? Que dice que hay un elefante y que hay cuatro ciegos alrededor de este elefante. Y es interesante ver la figura del ciego, ¿por qué? Porque nosotros en realidad creemos, y más si somos argentinos, que lo sabemos todo y que lo vemos todo.
Sí.
Entonces decimos, esto es así. Y no, nosotros en realidad somos ciegos. ¿Por qué somos ciegos? Porque vemos una parte, no vemos el todo.
Claro.
Entonces, si yo veo una parte, vos ves otra parte y el otro ve otra parte, estamos viendo el todo en el equipo, no en mi solamente parte.
Qué
Por
bien.
Eso la leyenda esta cuenta que el elefante y los cuatro ciegos, que había cuatro ciegos alrededor, una persona toma la trompa del elefante. Entonces, al tomar la trompa, dice, el elefante es como una rama de un árbol, porque al tocarla se imagina que es un árbol.
Claro.
Pero se imagina que es un árbol.
Sí.
El otro ciego, va a tocar la oreja. Entonces dice, no, es un abanico, en realidad. Es un abanico. El tercero, apoyando la espalda contra el animal, opinó que el paquidermo, o sea, esa parte del elefante grande, es una pared. Entonces dice, no, esto es una pared. Mientras que el último, abrazando una pata, insistía en su convencimiento de que la forma era la de una columna.
Bien.
Entonces fíjate que dice, ¿no? Insistía.
Sí.
En que la forma era. El otro dice, es como. Hay personas que en una situación, ante un fenómeno, ante una circunstancia, ante un hecho, una realidad, un acontecimiento, dicen, no, esto es lo que pasa, es que como.
Sí.
Y hay otro que dice, no, esto es así. O
sí.
Así. Y entonces, ¿a dónde tenemos que arribar nosotros con todo esto? ¿A dónde? A llegar, diríamos, a esa capacidad que siempre insistimos nosotros de dialogar y no discutir. ¿Te acuerdas que lo hemos hablado muchas veces, no?
Sí.
El concepto de discutir es dis, separar, y cutir es escupir.
Sí.
Entonces, muchas veces en el diálogo no dialogamos, o sea, no juntamos las palabras, las posiciones, las perspectivas para llegar a una solución, sino que nos escupimos mutuamente y entonces no llegamos a ninguna conclusión. El elefante para mí va a ser un abanico, en cambio para el otro va a ser una pared, y para aquel otro un árbol. Nunca va a ser un elefante.
Bien. Y también lo que nos muestra en este aspecto es cuántas veces sin tener una ceguera somos ciegos de alma y de vida, ¿no?
Tal cual, sí, sí, porque cuando hablamos de ceguera justamente siempre se habla de ceguera espiritual, claro, o de ceguera mental, ¿no?
Claro.
Porque el ciego en realidad, una persona no vidente, en definitiva es no vidente, pero sí ve en profundidad otras cosas que a veces mucho más abierto que nosotros que vemos.
A eso me dirigía.
Sí, sí, tal cual.
Por eso que también la imagen es elefante y ciego, ciego desde un punto de vista espiritual y el elefante que es la ternura en sí.
Exacto, sí, 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 tal cual, porque la realidad del elefante, la realidad como tal, es la realidad, es el fenómeno que nos acontece, es el fenómeno que está ahí, porque en filosofía, justamente la filosofía fenomenológica, habla de que el fenómeno, sea del que sea, es lo que está ahí. Vos podés ponerle a ese fenómeno, qué sé yo, la patria, nuestra Argentina, es lo que está ahí.
Sí.
Ahora, cada uno de nosotros va a ver la patria desde una perspectiva.
Claro, es como cuando uno dice hay tantas definiciones de amor como personas que existen.
Sí, claro, exactamente. Cada uno va a decir, no, el amor es esto, claro, el amor es aquello, la patria es esto, la patria es aquello, este fenómeno es tal cosa, yo tengo la razón de esto, pero en definitiva no es así. Entonces nosotros tenemos que, en el mundo de las comunicaciones, que estamos comunicando, ¿no?, animarnos a pensar de que nadie tiene la verdad absoluta, que nadie tiene la perspectiva absoluta, es perspectiva justamente,
sí.
Yo doy mi parecer, mi postura.
Y también lo que habilita es a lo que venimos hablando de empatizar y que la realidad del otro puede complementar a mi realidad, porque aquí las tres visiones, valga el juego de palabras porque era una ceguera la que tenían, las tres visiones pueden estar absolutamente entrelazadas y terminan constituyendo lo que es para cada uno también la ternura en la representación del elefante.
Sí, porque si, por ejemplo, el que dice que el elefante, que no es un elefante, sino que es uno, que es un abanico, bueno, si el que dice eso dice, la verdad que el abanico, claro, porque en realidad cuando el elefante zarandea sus orejas, nos abanica y nos da viento. Entonces ahí está diciendo que es un elefante.
Sí.
Y que dice que la pata es un árbol o que la trompa es como un árbol,
sí.
Entonces está diciendo, no, la verdad que es fortaleza, es
claro.
Elefante, es como un árbol, ¿no? O sea, nos sostiene,
claro.
El elefante es ternura, el elefante es fortaleza, el elefante es algo grande que nos sostiene, pero si ahí entramos en diálogo podemos animarnos.
Exactamente.
Elefante,
y ahí,
¿no?,
está la diferencia entre discusión y diálogo. Uno escupe, claro, y el otro se encuentra con el otro verdaderamente y con la esencia. Conclusión del día de la fecha, María Alejandra.
Bueno, yo creo que la conclusión ante un mundo que ante la situación, a mí me gusta pensar, o que pensemos, ¿no?, en nuestra patria, en este momento fundamental que estamos viviendo de las elecciones, que podamos animarnos a que cada uno tiene una percepción de la realidad, pero que está bueno que en el diálogo podamos ampliar esa percepción propia para que podamos hacer algo común.
Bien.
Algo, el bien común. Mm. En el que todos podamos nutrirnos para hacer una patria más justa y más fraterna.
Bien, brillante, Alita. Para mí, se te extrañó. Este fue mi modelo mental. Muy bien. Un cariño muy grande, Ale. Cuídate mucho.
Un abrazo.
Chao, abrazo inmenso. Y estuvimos con ella. Si querés ingresar, hacelo a su página web, porque es fantástico. www.malejandramolina.com www.malejandramolina.com.
El primero de la tarde es calidad educativa con investigación y extensión académica.
Y ahora sí, llega el momento de defensa nacional, llega el momento de soberanía nacional.
El primero de la tarde es una cultura en defensa de nuestra soberanía nacional.
Y si hablamos de soberanía nacional y de defensa, vamos a hablar con ella. Pero también tiene mucho de lo que veníamos hablando, de María Alejandra Molina, porque ella es doctora y máster en antropología social por la Universidad Federal de Río de Janeiro. No sé por qué lo digo así, pero que suena lindo, Laura. Bueno, especialista en género, feminismos y participación social y política de las mujeres. Realizó una investigación etnográfica sobre políticas públicas, movimientos feministas en la Argentina y sobre profesión militar e integración de mujeres a las Fuerzas Armadas. Es docente e investigadora en la UNSAM, espectacular universidad, donde coordina el núcleo interdisciplinario de estudios de género y feminismos. Estamos con la gran Laura Mazón. Hola Laura, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, ¿cómo estás? Un gusto acompañarles hoy en tu programa.
Qué placer hablar contigo, Laura. Bueno, Laura, a mí algunos reportajes me gusta, más allá de la presentación que hago yo, que vos seas la protagonista. Y me gustaría preguntarte desde Laura Mazón, ¿quién es Laura Mazón? Decime vos.
Qué difícil. Bueno, me voy a describir a partir del rol que ocupo actualmente, que es directora de políticas de género en el Ministerio de Defensa. Y bueno, es un lugar para mí genial, o sea, disfruto mucho de la gestión institucional en el Estado Nacional. Y creo que es una gran oportunidad para poder aplicar lo que ha sido un poco mi trayectoria de vida. Yo me he educado en la universidad pública,
sí.
Por eso es una gran satisfacción poder trabajar en el Estado Nacional. Y me he especializado en estudios de género y feminismos, así que poder aplicar este conocimiento en el ámbito de la defensa y las Fuerzas Armadas realmente me parece tanto un gran desafío como una satisfacción.
Y en este trabajo, en esta gestión tuya, ¿cómo ves la integración de la mujer en las Fuerzas Armadas y también lo que has realizado? Porque estuve ingresando y has ejecutado muchas políticas, obviamente con la concordancia del ministro Tayana, pero me gustaría que comentes al respecto cuáles fueron para vos los ejes transformadores desde lo realizado hasta ahora y cuáles son los desafíos desde este punto de vista en tu presentación, desde presente a futuro, Laura.
Perfecto. Comenzando con cómo veo la integración de mujeres en las Fuerzas Armadas, como todo cambio vinculado con temas de género y de desigualdad de género es un gran desafío y tenemos que pensarlos a largo plazo. En el caso de las Fuerzas Armadas de Argentina, creo que tenemos un avance muy importante y Argentina es referente en la región en políticas de género. Nosotros tenemos políticas de género en el Ministerio de Defensa desde el año 2006 y hasta la fecha de manera ininterrumpida y con un gran impulso en estos últimos 3 años y medio y especialmente con los dos ministros Nonino Rossi y el ministro Tayana, que fue quien apenas ingresó al Ministerio de Defensa, firmó el Plan Integral de Políticas de Género de nuestro ministerio.
Sí.
Este plan tiene 10 lineamientos que son súper amplios, entre ellos abarcan el tema de la violencia por razones de género, que es central, pero también el desarrollo de carrera de las mujeres dentro del ámbito militar.
Bien.
Así que es para nosotros como nuestro ABC, es el plan que nos guía, que nos permite interactuar de forma ordenada y con objetivos claros con las Fuerzas Armadas, y también es el plan que nos permite articular con el Ministerio de las Mujeres,
porque claro,
la política, por supuesto, está alineada con la política nacional.
Y el desafío, ¿cuál es el hito que a vos te gustaría ejercer en este lugar?
Bueno, muchos de los desafíos estamos en este momento llevándolos adelante, ¿no? A través de la resolución 1750 que firmó también el ministro Tayana.
Exacto, iba a adentrarme a eso, Laura, coméntamela.
Exactamente. Sí, esta resolución es como, digamos, nuestra constitución, por decirlo claro, de alguna manera. Esta resolución lo que hizo fue reformular las políticas de género existentes, jerarquizarlas y profundizarlas. Nosotros teníamos al momento del inicio de la gestión 3 oficinas de género, una en cada fuerza, y esas oficinas con la resolución 1750 fueron convertidas en departamentos de género. O sea, la jerarquía de estas unidades de género dentro de las Fuerzas Armadas lo que nos permitió es hacer que las oficinas de género que están en las distintas unidades militares en todo el país dependan de los departamentos y nos ha permitido crear un sistema integrado. Entonces, eso también se corresponde con el primer lineamiento del plan, que es unificar las políticas de género en las tres Fuerzas Armadas.
Bien.
Así que este es uno de nuestros lineamientos básicos. Y lo complementamos con la implementación de la ley Micaela, que es una ley nacional.
Exacto.
Que obliga a todos los funcionarios públicos a capacitarse en género.
Mm.
Por supuesto, el Ministerio de Defensa está incluido y también las Fuerzas Armadas. Y a pesar de que somos uno de los ministerios, junto con Seguridad, que tiene la mayor cantidad de personal a capacitar, más de 80.000 personas, ya llevamos capacitados el 30% del personal militar y todos los oficiales han sido capacitados. Así que hemos tenido, con mucho esfuerzo, pero hemos tenido una implementación ejemplar de lo que es Ley Micaela.
¿Se está cumpliendo la Ley Micaela? No únicamente en esto específicamente, Laura, que lo sé, que este ministerio lo está cumpliendo, en general.
Sí, todos los ministerios están trabajando en la implementación de la Ley Micaela. El Ministerio de las Mujeres también tiene un curso que se llama ABC Micaela, que está dirigido a toda la administración pública, que es una forma también de apoyar al trabajo que cada ministerio hace internamente. En algunos ministerios es más fácil porque la cantidad de personas a veces no nos supera 2.000, 3.000 personas. Como te decía, Defensa y Seguridad son dos ministerios que tienen un desafío muy grande porque tienen todos los efectivos para capacitar.
Claro.
Entonces nos va a llevar más tiempo, pero nosotros tenemos una corte por mes y en cada corte capacitamos a 3.000 personas. Es mucho.
Laura, ¿por qué decidiste, como decisión de vida indiscutiblemente, especializarte en género, feminismo, participación social y política de las mujeres? ¿Qué fue lo que te llevó a esto? Porque tenés una importancia, quiero decirle a los oyentes, que es a nivel nacional como internacional. Laura Mason nos representa a nivel mundial. ¿Qué fue lo que te llevó a esto?
Bueno, es una historia larga y cuando escuchaba a Eduardo, al primero de tus invitados, me reía porque yo soy del campo, o sea, yo nací en zona rural y en la zona rural la desigualdad de género se nota mucho más que en las ciudades.
Sí.
Entonces es como que desde muy chica yo fui teniendo conciencia, digamos, de esta desigualdad y no me gustaba, digamos, no me rebelaba mucho en ese sentido, y cuando entré a la universidad y empecé a estudiar antropología, desde ese momento yo ya empecé a trabajar en el tema de género. Así que bueno, tiene que ver con mi historia personal. Y después, dentro de las ciencias sociales, la desigualdad de género, como la desigualdad étnico-racial y la desigualdad de clase, son esas formas de desigualdad persistentes con las que tenemos que trabajar constantemente. Muchas veces en nuestra tarea cotidiana escuchamos que el tema de las mujeres ya está, que las mujeres ya están integradas. Nosotros sabemos que las políticas de género, en el Ministerio de Defensa ya sabemos que llegaron para quedarse, y creo que en todos los ministerios en general tenemos una, ya es una política de Estado, va más allá de...
Claro, el tema es que sea una política de género en la sociedad.
Sí, necesitamos el acompañamiento de la sociedad y acá las políticas públicas son centrales.
Bien.
Pero creo que el trabajo que se viene haciendo y la participación social, que es característico de Argentina, ¿no? Argentina tiene una participación social maravillosa y creo que la conciencia que se ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo y lo que van sumando las nuevas generaciones, ¿no? La experiencia de las nuevas generaciones, yo creo que nos va a permitir continuar este trabajo que tiene que ser revisado constantemente, tiene que ser reformulado, porque a cada avance que se va haciendo, cada cambio social, por ahí no necesariamente llamarlo avance, pero cada cambio a través del cual vamos logrando mayor igualdad, requiere que volvamos a pensar este tema y volvamos a resignificar las políticas que son necesarias.
Porque Laura, como
igualdad en general, ¿no?
Sí, como docente, ¿cómo ves la educación en políticas de género? ¿Cómo ves el género en esta materia, en educación?
Bueno, te puedo hablar de la educación superior, que es el ámbito en el cual yo
Exacto.
me desempeño.
Sí.
Mira, hubo un vuelco importantísimo después del 2015, ¿no? Que fue cuando se manifestó el primer Ni Una Menos.
Sí.
Las universidades, desde los años 80 hasta ahora, han avanzado mucho en temas de política de género, pero en el ámbito universitario también tenemos resistencia.
Claro.
En general se suelen pensar a las Fuerzas Armadas como un ámbito que es muy resistente y no vemos la resistencia que tenemos en las universidades. Es más sutil, tiene otras formas, ¿no? Porque son personas que, todas las personas que estamos, por lo menos en el ámbito de las ciencias sociales, dedicados a pensar la sociedad.
Sí.
Pero estas desigualdades son profundas. Entonces hay que encontrarle, digamos, hay que buscar la manera de revertirlas de acuerdo a las características de cada ámbito. Pero se ha avanzado mucho y la ley Micaela también debe implementarse en las universidades.
Sí.
Y tenemos una red, la RUGE, la Red Universitaria
de Género,
que están todas, digamos, las universidades nacionales y que ha trabajado mucho para el logro de la igualdad. Es un camino largo y hay que saber que es un camino largo y no hay que desesperarse con estos temas, hay que trabajar, digamos, de manera sistemática y continua, ¿no?, para que podamos sostener las pequeñas transformaciones que se van haciendo.
¿Y cuáles son las conclusiones que hoy, Laura, sacás de investigación de ahora, del aquí y ahora, y también con un correlato para el futuro de lo etnográfico sobre políticas públicas, movimiento feminista en la Argentina y sobre este intercambio que existe en ambas cuestiones?
Bien, yo creo que nuestro gran desafío hoy es reformular nuestras preguntas de investigación. Nosotros venimos con una inercia dentro de los estudios de género que viene con preguntas que se van repitiendo, y creo que es necesario que podamos tomar conciencia que hay transformaciones sociales que se han logrado, no completamente, pero ya hubo avances. Entonces tenemos que reformular nuestras preguntas de investigación, así como te decía anteriormente, que tenemos que reformular las políticas de género en defensa, como lo hemos hecho, ¿no? Entonces creo que ese es nuestro gran desafío. Y para sumarte algo más del Ministerio de Defensa, contarte brevemente dos políticas más que llevamos adelante que tienen que ver con esta reformulación,
sí,
que es necesaria porque ya hubo cambios, que son las mesas de transversalización, las mesas de trabajo para transversalizar la política de género en Fuerzas Armadas,
sí,
que se crearon en el 2021 y que son mesas en las que se reúnen los directores generales de personal, de salud, de educación, de asuntos jurídicos y las jefas de departamento.
Bien.
Porque esto nos permitió a nosotros llevar el debate de la política de género a los altos rangos de las Fuerzas Armadas, que no era así hasta el momento. Entonces poder debatir con generales, almirantes y brigadieres lo que las Fuerzas Armadas necesitan para poder incorporar plenamente a las mujeres y a la perspectiva de género.
Ay, te felicito. Aparte sos fantástica comunicando, Laura. Sos brillante.
Muchas gracias.
Gracias, maestra. Cuídate mucho. Abrazo inmenso, Laura. Un placer y felicitaciones al Ministerio de Defensa por tener esta calidad de mujer y aparte esta calidad de persona como Laura Mazón. Cuídate mucho, Laura, y gracias.
Un abrazo, chau, chau.
Gracias. Y estuvimos con ella, doctora y máster en Antropología Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro, especialista en género, feminismos y participación social y política de las mujeres. Realizó una investigación etnográfica sobre políticas públicas, movimiento feminista en la Argentina y sobre profesión militar e integración de mujeres a las Fuerzas Armadas. Es docente e investigadora de la USAM y donde coordina el Núcleo Interdisciplinario de Estudios de Género y Feminismos. Estuvimos con Laura Mazón.
El primero de la tarde es cuestionar la política para elegir con tu verdad.
Y ahora vamos con el tema que te representa, mi querido Agustín Romero. A ver, vamos a escucharlo.
Ahora saben lo que soy y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron y que su esposa es una...
Podrá pensar en nada claramente.
Quisiera una canción para un amigo, pero puede ser. saques bien para colocarte en la cárcel de su ser. Quisiera una canción para un amigo que no puede salir de la melancolía eterna de sufrir. El amor. Si quieres un consejo, no la cuides desde lejos ni le digas lo que tiene que hacer. Ella debe ser como quiere ser y eso ya lo tienes que ver. Rompe las cadenas que te atan a la eterna pena de ser hombre y de poseer. Es un paso grande en la ruta de crecer.
Bien, Ceru Girán, le hago una pregunta nada más para finalizar el programa. ¿Esto va dirigido a alguien, Agustín, en la letra? Cuando alguien le responde por Tolbach, yo digo lo dejamos ahí. Después agregó para mí mismo, buscó la forma de vincularse con él. Muy bien, lo felicito. Ya está siendo muy político usted, Agustín Romero. Y nos despedimos hasta el próximo sábado a partir de las 14, haciendo el primero de la tarde. Chao, gracias, los amo.
Some get a kick from cocaine.